Algún ojo más perspicaz que el mío debió sumar todos los ojos profanados del planeta y determinar, con óptica precisión, que una nueva táctica represiva estaba en curso. No se estaba haciendo del ojo un blanco ocasional, se estaba ejecutando un ojicidio en serie. Eran demasiados los ojos rotos. Entre los fustigados franceses investidos de radiantes chalecos amarillos que reclamaban por el alza del combustible y la progresiva pérdida de su poder adquisitivo cayeron descalabrados 21. Entre los reprimidos nicaragüenses quedaron centenares de muertos, miles de heridos y al menos 32 ojos parcial o completamente destrozados. En Cachemira, esa región disputada por Pakistán e India, la prensa más confiable calculaba la desconcertante cifra de 3.000 ojos impactados por municiones no letales disparadas a lo largo de la década precedente. Esto es parte del primer ensayo que hace dialogar la reflexión respecto al ojo, a la mirada y a la violencia sobre aquel espacio, ¿no?, que hace Lina Meruán en este increíble libro Zona Ciega, y no sobre fastizo, pero si lo estuviera leyendo, imagínense neón y mayúscula, lo leí el fin de semana y está todo marcado de banderitas porque me dio mil cosas para pensar y la alegría. La suerte mía, tengo a Lina Meruane al otro lado de la línea para comentar el libro. ¿Cómo estás, Lina? Bienvenida a Radio Universidad de Chile nuevamente.
Hola, Antonella, qué gran gusto de volver a conversar contigo y en ocasión de este libro. Y desde Santiago, normalmente no me pasa esto de estar tanto tiempo en Chile, pero estoy muy contenta de poder conversar este libro contigo, que de hecho se presenta ya.
Bueno.
También en línea.
También en línea, así que para que estén atentos ahí a las redes de Penguin, de Editorial Random House, que está lanzando este libro. Y el libro consta de tres secciones, ¿no? Una que es por donde yo partí, que es la que última que escribiste, que está dedicada a reflexionar respecto a la violencia de Estado, y no solo del Estado chileno, por eso cogí ese párrafo, y a la mutilación específica dedicada a los ojos. También hablas del fotoperiodismo, ¿cierto? Y de lo que sucede ahí. Luego hay una segunda parte en donde estás contando un poco de tu propio proceso, de cuando tú tuviste serios problemas oculares, ¿cierto?, que derivaron en Sangre en el Ojo, una de tus novelas, y ahí hay una reflexión muy interesante sobre literatura y mirada y ojos y escritores y escritoras ciegas, etcétera. Y una tercera parte que es una alucina total, en donde hablas de Gabriela Mistral y Marta Brunet, que además dos escritoras contemporáneas y que en algún momento tuvieron una relación epistolar, y también de la mexicana Josefina Vicens. Estas son las tres entradas posibles y cada una es de un gran, gran interés. Y preguntarte por tu inquietud, ¿no?, frente a la mirada, frente al ojo, frente a este órgano particular, pero también a todo el simbolismo que hay puesto ahí.
Bueno, como tú bien decías, y gracias por esa descripción, este es un trabajo que yo llevo realmente 20 años pensando, y que el propio estallido y la violencia ocular del Estado contra la ciudadanía chilena, pero también en otros lugares contra la ciudadanía bajo democracia, fue lo que hizo, digamos, estallar la idea de que yo podía reunir todas las reflexiones que venía haciendo desde hace 20, tal vez 30 años, ¿no? El problema de la visión y la posibilidad de la ceguera es un tema que a mí personalmente me acompaña como una especie de compañero pesadillesco, ¿no? La posibilidad de la ceguera. Pero a partir de la cuestión, digamos, más personal, que a mí me parece que siempre puede gatillar otras preguntas, de hecho, en efecto, es lo que me sucedió. Yo llevo muchos años marcando todas las apariciones oculares y las cegueras que están en la literatura, ¿no?, los modos en que aparecen y también los modos en que se relatan ciertas cuestiones que tienen que ver con la ciencia y la medicina. Es decir, en este libro yo logro cruzar tres intereses míos muy larga data. Por un lado, mi interés en la literatura, mi lugar como escritora, ¿no?, como escritora que pasó un periodo ciega y que pensó en la literatura de los ciegos y cómo aparecen los ciegos en la literatura, los ciegos y las ciegas. Por otro lado, las cuestiones médicas, ¿no?, las intervenciones a veces cruentas sobre los ojos, ¿no?, que ahí aprovecho de contar algunos casos clínicos brutales, ¿no?, y el desarrollo, digamos, de la noción médica y simbólica, ¿no?, lo que significa el ojo en los seres humanos. Y por otra parte, la crónica política, ¿no?, sobre la violencia. Ahí están como mis tres pies, digamos, en este libro. Y como te decía, vienen de un interés muy personal, pero también de un seguimiento, yo ya diría histórico mío, sobre las formas en que pensamos la ceguera y lo que significa la ceguera en diferentes periodos de la historia, por lo menos de la historia occidental.
Bueno, hay muchas maneras de entrarle a Zona Ciega de Lina Meruane. Yo, insisto, marqué muchas ideas, pero hay dos que me encantaría que revisáramos. A partir de que acabamos de escuchar en la radio Regale Mis Ojos, que es la canción que Nano Stern hizo para Gustavo Gatica, ¿cierto? Y que la frase, ¿no? Regalé mis ojos para que la gente pueda ver, es algo que también aparece en el libro con la figura de estos videntes ciegos. Y tú hablas constantemente, ¿cierto?, de algunos de los mitos griegos en donde aparece eso también. Mientras yo lo leía también pensaba en Odín, ¿no?, que queda tuerto y que le da su ojo a Yggdrasil para poder tener la capacidad de ver más allá. Y entonces en esa figura aparece la idea de que cuando hablamos de ojos, no hablamos solamente del nervio óptico, sino que estamos hablando de mirada, ¿no? Y de una cosa que es muchísimo más compleja y muchísimo más abierta, de lo evidente y de lo no evidente, que a veces puede ser muchísimo más trascendente. Hablemos un poquito de cómo eso aparece en la literatura y cómo lo trasladamos a este momento particular que estamos viviendo de violencia de Estado.
Sí, lo que resulta muy, muy, muy fascinante es que ya, digamos, la cuestión del ojo y la centralidad del ojo aparece muy temprano en nuestra cultura. Si pensamos rápidamente, veremos que casi todas las figuras religiosas, los dioses, ¿no?, están representados por un ojo. En muchas culturas, ¿no?, esta idea de que Dios ve, el Dios que sea, digamos, Dios ve, ¿no?, y por lo tanto tiene un poder, ¿no?, un poder que se ejerce a través de esta constante percepción y mirada sobre lo que hacemos los humanos. Entonces ahí ya hay una primera inscripción. Y luego está, por supuesto, la que se escribe, y tú mencionabas los mitos griegos, ¿no? Ahí están, por supuesto, Edipo y Tiresias, ¿no?, las dos figuras emblemáticas que parecen contradictorias, pero que yo más bien argumento que se complementan, ¿no? Edipo es ese rey, ¿no?, que se da cuenta de que no ha visto lo que tenía que haber visto, que ha cometido crímenes contra su madre y su padre, contra su propia ciudadanía, y porque le correspondía ver y no vio, se arranca los ojos para hacer literal esa ceguera, ¿no? Y por otro lado está Tiresias, que es el ciego que lo ve todo, ¿no?, más allá de sus ojos, o sea, sin ojos. Entonces me parece que ahí hay un contraste, ¿no?, en lo que tú decías sobre la idea que tenemos sobre el poder del ojo como órgano, y el descubrimiento de que en realidad el ojo es más bien un órgano de la percepción, pero que la visión está realmente en otro lugar. Está, ahora lo sabemos médicamente, en la mente, ¿no?, que es donde están todos nuestros sentidos, y nuestros órganos son solo perceptores, ¿no? Pero con esto lo que quiero decir es que podemos movilizar la idea del ojo mismo a la noción de percepción, ¿no?, y esa percepción es mucho más grande, ¿no?, y por eso están esas figuras que llamamos visionarias, que por ahí no están usando su ojo, pero están usando su cuerpo como un gran sentido, ¿no?, y que logran entender o ver o percibir mucho más allá de lo que nos muestra la realidad, que si le preguntamos a algunos escritores y escritoras es solamente una superficie, ¿no?, y que lo importante está por dentro.
Sí, ahí la literatura, tú vuelves varias veces sobre esto, ¿no?, y también la diferencia de género, porque esos visionarios en general son varones. Y hay una parte en donde tú estás hablando de Borges, ¿cierto?, y de esta valentía de enfrentarse, ¿cierto?, a la ceguera y de asumirla como un elemento constitutivo de sí mismo y de su literatura. Pero tú señalas acá que, lo voy a leer, si el poder era saber, si del poder y del saber se había excluido históricamente a las mujeres, esa pérdida del saber, del ver, que era saber y era poder, solo podía ser un drama propio de los hombres. Una mujer no podía perder lo que nunca tuvo. Y ahí también hay toda una salida que tiene el libro, que me pareció, por supuesto, muy interesante, que es muy consistente también con tu trabajo, Lina, y que esta mirada de género, ¿no?, y cómo es como súper distinto ser ciego que ser ciega, y ser escritor que ser escritora.
Sí, una de las cuestiones que es muy interesante es que esta noción de que el ojo es poder, ¿no? Y por supuesto, el otro día apareció en un en un podcast estaba Gustavo Gatica y le preguntaron por esta idea, alguien que había de hecho leído el libro, la Natalia Valdebenito, que es quien lo va a presentar. Le dijo, mira, Lina Meruane afirma que el saber, o sea, el poder, es ver es poder, ¿no? Ver es saber y es poder. Que son tres como nociones que están muy conectadas a lo masculino, como tú bien apuntabas. Y entonces, claro, ahí hubo una pequeña conversación sobre qué significaba esto, ¿no? Que si alguien que se queda ciego deja de tener poder, ¿no? Y esa es una pregunta compleja. Pero, por supuesto, yo estoy hablando de una articulación cultural. No es que alguien que pierde la vista en realidad se convierte en una persona deficiente, ¿no? O incapaz. Más bien es que la cultura le adjudica una pérdida de algo muy central y como que la cultura es la que nos adjudica una incapacidad. La incapacidad no está en nosotros, sino que está en lo que la cultura ve como poder y lo que adjudica como falta de poder. Uh-huh. Y en ese mismo sentido está el problema de género, porque a las mujeres nunca se las ha visto como capaces de tener un poder. O cuando se entiende que tienen mucho poder, se las anula, se las invisibiliza, se las hace desaparecer. Eso es lo que es, digamos, esa es la gran tensión entre los géneros, una tensión en el poder. Entonces lo que me parece muy interesante es que porque los hombres y porque la cultura patriarcal no piensa en las mujeres como capaces de tener un poder digamos, con su propio poder, nunca piensa que la ceguera en una mujer, la pérdida de sus ojos, pueda ser, digamos, meritoria de un relato. Pero también es interesante pensar a contrapelo de esto, ¿no? Pensar, por ejemplo, en el caso que yo menciono muy de pasada porque es muy delicado, que es el caso, por ejemplo, de las mujeres a las que les han arrancado los ojos en situaciones de violencia de género. Por ejemplo, Nabila Rifo. Entonces, claro, ¿por qué este hombre le arranca los ojos? Se los arranca porque ella tiene un poder, porque él cela ese poder. Y una serie de imágenes literarias que hablan de este poder demoníaco, por supuesto una mala palabra, poder malicioso, estos ojos verdes poderosos, ¿no? Que generan terror en los hombres, ¿no? Terror de pérdida de poder de ellos, y hay que arrancárselos a ellas, ¿no? Entonces el corte de género va por un lado por la realidad de la necesidad de ciertos hombres psicópatas de arrancarle, digamos, simbólicamente lo que significa el poder en la mujer, pero también la manera en que la propia literatura escrita por los hombres le ha arrancado el poder a las mujeres, ni siquiera les ha dado el poder de su propia mirada, ¿no? Y por lo tanto nunca ha pensado la figura, o pocas veces ha pensado la figura de la ciega, porque no se puede pensar en ella como que perdió algo tan fundamental como el poder, porque no lo tiene. O sea, estoy dándole es un argumento un poco enredado, ¿no?
Pero es fascinante.
Claro, mostrar cómo en la realidad la percepción del poder de las mujeres sí existe y por eso hay que arrancarle ese poder. Y en los casos más siniestros, ese arrancarles el poder va por arrancarles los ojos, ¿no? Pero en el ámbito literario es nunca reconocer el poder de las mujeres, con contadas excepciones que están mencionadas, por supuesto, en mi propio ensayo.
Pero ahí en Zona Ciega, y recordamos que conversamos con la escritora Lina Meruane, en Zona Ciega tú pones un par de cosas respecto a esa subjetividad femenina que a mí me parece muy interesante. Uno, personajes que se arrancan los ojos como regalo de bodas, por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, entonces ahí hay una subjetividad femenina de decir, para mí lo más importante es que tú, varón, seas complacido y si a ti te inquieta mi mirada, pum, me saco los ojos, literalmente.
Sí, pero ojo, porque quien escribe eso es un autor hombre.
Sí, sí.
El que imagina esa escena es un autor hombre.
Pero por otro lado, me llamó muchísimo la atención que mientras Borges y Joyce, ¿cierto? Y otros que tú nombras en el libro, se, de alguna manera, Huxley también, abrazan esa ceguera como un poder y la transforman en una característica central de su literatura y de su persona pública, estas otras mujeres que tú nombras, Gabriela Mistral, Marta Brunet, Josefina Vicens, le hacen el quite a su uh-huh. propia ceguera desde la literatura. Y tú dices que, por ejemplo, no aparecen personajes, mujeres ciegas, excepto una muy particular, en la literatura de Marta Brunet, ¿cierto? Que Josefa Vicens no quiso escribir de su propia ceguera y que, en el caso de Gabriela Mistral, muy de soslayo, por ahí aparece una voz, ¿cierto?, en Mapa de Chile. Entonces es muy interesante esa negación de esta ceguera, mientras que los hombres la toman como un escudo, como una valentía, incluso como una característica central de su literatura.
Sí, eso a mí me pareció bien fascinante de comprender, digamos, a medida que seguía las trayectorias de cada uno de estos escritores en su entrada a la ceguera, ¿no? Por así decir, y cómo respondían literariamente a ella. Me di cuenta de que había algo que era muy central, y es que los hombres logran convertir sus cuerpos y sus problemas en épicas para narrar, ¿no? Épicas de valientes, ¿no? Como dice Borges. Y Borges realmente lo pone muy bien, ¿no? Y es interesante pensar cómo lo dice. Entonces, para los hombres, sus cuerpos y cómo sus cuerpos enfrentan la dificultad se convierten en relato épico, ¿no? Como la gran batalla del cuerpo. Para las mujeres, en cambio, es distinto porque, bueno, hasta ahora, yo creo que las cosas están empezando a cambiar, pero para las mujeres, como el territorio de la literatura no era propio de ellas, sino que era un territorio masculino, lo que empieza a suceder es que las mujeres comprenden que si ellas ponen su cuerpo por delante, o ponen su cuerpo como tema, o ponen su cuerpo como dolor, ¿no? Lo que le pasa a su literatura es que es leída como una literatura ombliguista, lastimera, corpórea, femenina, lastimera, y digamos, igual a no literaria. Entonces, ellas ocultan el cuerpo. O sea, Mistral es tan interesante porque no solamente aparece está así muy levemente en Poema de Chile, que es su último libro, que es póstumo, sino que además ella nunca aparece usando anteojos para leer, cuando se estaba quedando ciega. Ni siquiera cuando aparece leyendo un libro en foto, ella nunca posa con anteojos, ¿no? Los hombres aparecen con anteojos de intelectuales en sus fotos, ¿no? Con esas miradas severas, importantes, solemnes, ¿no? Ella no. Ella sabe, Mistral, como nadie, digamos, sabía cómo eran estas operaciones de género. Entonces ella resta, digamos, en el relato público los dolores de su propio cuerpo.
Es que es muy interesante porque lo que para un género es leído como poder, para el otro es leído como debilidad. Y estamos hablando de básicamente el mismo artefacto, pensaríamos, ¿no?
Claro, claro, porque hombre igual poder, mujer igual debilidad o falta de poder. Y entonces eso como que termina ocurriendo en muchos planos del relato.
Bueno, esa es una de las entradas posibles. Y para cerrar, Lina, quisiera volver al principio del libro, que fue lo último que escribiste. De verdad, yo estoy súper fascinada con el libro. Le vamos a hacer una relectura porque hay tanto para entrarle. Y una de las cosas también que es muy fascinante es que tú estás jugando todo el tiempo, poniendo en evidencia el lenguaje que nosotros usamos y la cantidad de cosas cotidianas que nosotros decimos que no vimos, ¿cierto? O, bueno, el mismo la idea, ¿cierto?, de sangre en el ojo, ¿cierto? O de toda una serie de imaginarios que nosotros tenemos ahí. Y volvamos a este momento constituyente y cómo en este momento constituyente en donde podríamos abrir los ojos, ¿cierto? ¿Cómo desde ahí se lee esta zona ciega? ¿Qué te parece respecto a este momento de recepción del libro?
Y a mí me pareció especialmente importante lo que estaba pasando en el estallido porque ahí aparece toda la metáfora del ojo, ¿no? La idea de despertar, que es el despertar de la conciencia, pero ese despertar de la conciencia, del sueño, siempre ocurre, digamos, por la apertura de un ojo. Hay una figura muy linda que a mí me encanta, que es cuando los niños van donde sus padres que están dormidos y les abren los ojos para preguntarles si están despiertos, ¿no? Entonces la idea de despertar y el ojo que se abre están completamente conectadas en nuestro imaginario, ¿no? Nunca pensamos en un despertar con los ojos cerrados.
Claro, y le decimos al otro cuando está en una situación, oye, pero abre los ojos.
Exactamente, hazte película consciente, de ¿no?
Claro.
La conciencia que pareciera radicar orgánicamente en los ojos, ¿no? Entonces a mí me pareció de inmediato, puesto que yo estoy muy sensibilizada con, no solamente con el ojo como un órgano de la visión, sino que con la forma en que aparece en el lenguaje, ¿no? En las expresiones, a veces contradictorias y hasta dañinas si uno usa esas expresiones con una persona que no puede ver o que está, digamos, dañada ocularmente. Pero entonces me pareció especialmente interesante ese primer momento. Yo ya estaba prestando mucha atención desde fuera y luego ocurre, digamos, este contragolpe militar, policial, sobre todo policial, o digamos de una policía militarizada, para decirlo con más rigor. Cuando, digamos, la respuesta del Estado, del gobierno, a través de su aparato policial militarizado, es precisamente volver a cerrar esos ojos. Entonces hay una operación simbólica realmente espantosa, pero muy efectiva en términos simbólicos, y muy espectacular, ¿no? Está la espectacularización de la violencia contra la ciudadanía. Y en el libro yo trato de explicar o de pensar más bien, de que pensemos juntos, y juntas esta idea de que en la dictadura se hizo desaparecer el cuerpo para no dejar evidencia, ¿no? Para no tener, digamos, costo legal esa violencia. Pero en el momento de la democracia y justificada como seguridad ciudadana, ¿no? Que en realidad es la seguridad de la propiedad privada, se espectaculariza el daño que se le hace a la ciudadanía, precisamente porque es un daño no mortal. Uh-huh. Hoy día, el aparato policial chileno sigue diciendo que por lo menos no hubo muertos, que de qué nos quejamos, ¿no? Pero en realidad está usado el ojo para espectacularizar la violencia en el lugar donde más miedo nos da. Digamos, la ciudadanía dice, estadísticamente, dice que una de las cuestiones que más le importa es la ceguera después de la muerte, pero por encima, muy por encima de la tortura, por ejemplo, claro, o de la violación. O sea que lo que nos importa en los ojos es mucho, y esto los poderes democráticos, no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo, como tú, muchas gracias por leer esa cita, mencionabas, se dirige hacia los ojos como un castigo fundamental, pero también un castigo emblemático, un castigo intimidante.
¿No?
Un castigo que ejemplificador y además que espectaculariza, por usar un término visual, que espectaculariza la violencia del Estado.
Bueno, de eso y más pueden leer en Zona Cívica, que se lanza hoy, martes 20, a las 19 horas, a través del streaming de Lenguaraz. Lenguaraz CL, ahí en el streaming, y a través del Facebook de Lenguaraz, que es esta, es como el área para de acercamiento, de mediación de Penguin. Y bueno, Zona Ciega va a estar presentado por la Natalia Valdebenito, va a estar buenísima esa conversación, y se va a terminar con un video del colectivo Somos Célula, también esta presentación hoy a las 19 horas. Lina Meruane, tremendo placer conversar contigo, muchas gracias por este tiempo.
Muchas gracias por invitarme a conversar, espero que estés bien.
Bueno, hoy día a las 19, entonces, el lanzamiento de Zona Ciega, Lina Meruane con Natalia Valdebenito. Nosotros con eso terminamos el programa, nos encontramos mañana a las 10 y yo vuelvo a las 5 para hacer radio, porque estén muy bien, chao.
Te vi, juntabas margaritas del mantel, ya sé que te traté bastante mal, no sé si eras un ángel o un rubí o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró. Simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González. Do 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 do